Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía acalorada, o en principio de acaloramiento. Querido público, comienza el Revolú.
Jesús, Jesús, empiézame ya el Revolú. Jesús, 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 empiézame ya el Revolú. Jesús, 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 y empiézame ya el Revolú. Ole, ole.
Jesús, Jesús. Pena de que no sepamos quién es este oyente tan alegre.
No dice el nombre.
No dice el nombre. Ay, decirnos el nombre, por favor.
Nombre y lugar de procedencia.
Creo que no es la primera vez, ¿no? Me suena a mí la voz.
¿Me suena
no?
la voz?
No sé, creo que sí.
Me suena a ti la Pérez.
Ah, vale, vale.
Bueno, vamos a comenzar el Revolú con Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
Muy buenos días.
Miguel Ángel.
¿Qué tal? Buenos días, Vigorra.
Estáis todos bien, os veo estupendamente.
Todo
y
muy bien.
Javier Fuentes, que nos ha enviado el Sin Pecado de la Hermandad Matriz de Almonte, ha llegado ya a la aldea del Rocío. O sea, ya se puede decir que ha llegado, ha comenzado el Rocío, después de recorrer los caminos de los llanos. Y hoy no está Javier Fuentes, pero sí que nos ha mandado un sonido para decir, estoy con vosotros, que dando a entender que oficialmente comienza el Rocío. Esto es como una letanía.
Es una letanía. Claro.
Ora pro nobis.
Claro, la pro nobis de todo eso, claro.
Estrella de la mañana. Claro. Virgo potens. Pero a mí me gustaba cuando lo decían en latín.
Auxiliadora de los cristianos.
A mí me gustaba.
A mí también.
Cuando sí, lo decían. Tú eres de misa en latín, ¿no?
No, pero de pequeño sí. De claro. pequeño yo viví una misa en latín, de pequeñito.
Hombre, cuando jugábamos a hacer misa no la vamos a hacer en castellano, la hacíamos en latín.
Ahí empezó.
Ego absorbe pecatus tui.
Ahí empezó el mal de la iglesia.
Claro.
Ahí empezó.
Ahí empezó.
Cuando empezamos a entenderlo.
Hombre, bueno, eso las homilías, hay que decir, porque otro día no sé con quién lo hablaba, me decían, pero bueno, las homilías. Hombre, las homilías las daban la daba en sus las lenguas vernáculas. Bueno, es que el otro día alguien me decía que no, digo, no, a ver si te parece, las homilías además se seguían a los grandes predicadores.
Sí.
Viene fulanito de tal, claro, un predicador magnífico.
Venían, claro, hacia claro, su recorrido, hacia su tour, sus bolos, como,
su bolo,
como
claro.
hoy los monologuistas.
Y, claro.
En aquella época eran los predicadores.
Y no había, no había.
¿En qué
no,
época? No, ¿de qué época me hablas?
Pues mira, hasta el siglo XX, hasta el siglo XX todavía. Especialmente
hasta el 21,
a lo mejor lo vemos en el 21, hasta el siglo XX era habitual que decía va a predicar fulanito de tal cual,
sí. Y todo, tenía ha nombre. Venido el padre tal, siempre era claro. Ha venido el padre tal siempre de la orden de,
claro.
De los dominicos, que predica una maravilla,
los dominicos.
Tú podías haber sido un buen cura, Vigorra.
Pero el latín me fallaba.
Tú tienes no, alma de
pero
predicador.
Esto está muy claro, Valle Inclán lo pone sí, en sí, divinas
sí,
palabras.
Sí, 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 lo dice, es verdad.
Él asusta, van a apedrear allí a Marigaila.
A Marigaila, pobrecita Marigaila.
Y al sacristán.
¿Tú no hiciste de Marigaila alguna vez, Maite Chacón?
¿Cómo?
No, su amiga.
¿Hiciste de Marigaila?
No, fue su amiga.
Yo hice de Marigaila.
Sí, de la Marigaila. No. De...
Pues cuando van a apedrear, recuerden, cuando van a apedrear al sacristán que lo van, y a su mujer, su querida o la que él protege,
o
la Marigaila.
O Barragana.
Y entonces van todos allí a apedrearlo y a acabar con él. Y él sale a la puerta y le dice, memento, homo, qui polvis, seris, item pulvis, et reverteri. Y como habla en latín,
te lo he dicho,
el pueblo
Vigorra,
se achanta.
Qué buen cura se ha perdido.
El pueblo se achanta y se va por eso.
Qué buen sacristán.
Qué buen cura se ha perdido en la iglesia.
Un raspavelas.
Qué buen sacristán.
Yo es que he ido muy pocas misas en mi vida, la verdad.
Pues no sé nada. ¿Y tu abuela no te llevaba a misa ni
mi
tu
abuela? Mi abuela era la persona más atea del mundo.
Así pero ha salido
si,
tú.
Si vivían en Casablanca, así si vivían en Casablanca, Jesús Vigorra.
Así ha salido
abuela,
tú.
¿Qué podemos pero esperar? Mi abuela, ¿sabes en qué creía? En los lares.
Sí. Porque era de la religión, no de la sé, religión pagana la romana. Lista, de la religión pagana romana,
exactamente.
Sí.
Era,
los lares eran los dioses, claro, familiares.
Exactamente.
De la,
era romana. Era más romana que árabe.
Era romana.
No, mi abuela no era árabe, era cristiana.
Era romana.
Pero mi abuela le pedía, no le pedía a Dios, le pedía a su padre y a su madre muertos.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Eso es querer en los lares.
¿Y qué rentabilidad tenía?
Pues mira, no le fue mal en la vida, murió a los 100 años, tú me dirás, bebiendo whisky.
¿Cómo tenía que invocar las lares?
Bebiendo whisky hasta los 99.
Oye, pues.
Cuando tenía 99, el médico le quitó el whisky, le dijo, señora, ya, que ya se emborracha usted que pesa 40 kilos.
Bueno, avancemos. Avancemos, que yo os veo muy.
Muy lanzado, muy lanzado.
Estáis muy pegados hoy a la iglesia. Vamos a hablar de Almodóvar un día más, porque Cannes está rendida al cine español y Almodóvar. Pues ayer, después de que en las últimas películas contarnos su vida, toda su vida, ahora dice que está harto de él mismo. Y nosotros, querido,
claro,
y
claro.
Nosotros.
A mí me gustaría, yo ya estoy harto de mí mismo. Yo no quiero.
Claro, no quiero y nosotros, Pedro,
ya se ha dado cuenta, para seguir escribiendo. Y nosotros. Entonces sí que me gusta. Y de hecho también estoy buscando a alguien con quien escribir, porque hasta ahora he escrito.
Yo
quiero compartir para que también para que me traiga un mundo, un universo distinto del mío. Pero hay muchas películas sobre España que me gustaría hacer, pero que no me siento capacitado. Pero desde luego sí que me gustaría un cambio de rumbo.
Pues eso.
Un cambio de rumbo.
Nosotros también nos gustaría. Sí,
no, pero Miguel Ángel, aquí está, claro. Miguel Ángel, que es guionista, claro. El que puede solucionar eso.
Ahí está. Entonces me ofrezco públicamente a través de la radio de Andalucía, que ya se oye en todo el mundo a través de internet, que llegará a Cannes. Almodóvar, aquí estamos. Bueno, Almodóvar se ha dado cuenta de lo que ya no habíamos dado cuenta. Casi todo, ¿no? Esto es así como lo del el rey desnudo, ¿no? Que alguien le habrá dicho, mira, deja de hablar de ti mismo, Pedro Almodóvar. Sí, porque él reconoce que está harto. Es verdad que en esta última película, en Amarga Navidad, y hace dos películas, en
Dolor y
Gloria, pues se centraba en sí mismo, esa metaficción de...
Él nunca ha dejado de hablar de sí mismo, quiero decir.
Bueno, sí, pero no de esta manera tan evidente.
Efectivamente.
¿No? Que el protagonista...
Bueno, él hablaba de él y de su entorno.
Y de su entorno, sí.
Ese entorno tan particular que tenía Pedro Almodóvar. Pero
ahí entraba su pueblo, su madre.
En esa película era él.
Había creado un propio universo que es el que ahora echa de menos, porque es lo que dice que...
Que vuelva la comedia.
Claro, lo dice él, que está... que bueno, aparte de que está terminando un guión de humor, pero dice que un humor negro y que no está pensando para nada en retirarse, dice que pues que el hecho de haberse desbocado mucho, pues de haber hecho películas muy exageradas, se ha dado cuenta de que no tiene que volver más a eso tono y que echa de menos películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios. Claro, nosotros también.
También.
Claro, nosotros también, todo. Pedro.
Hasta Cannes.
Mira que le ha estado un montón de veces en Cannes y se rinde.
Pero Miguel Ángel puede arreglar eso.
Sí. ¿Tú quieres un universo, Pedro Almodóvar? Yo te lo doy.
Mira, lo averigua. Tú sabrás, una vez oí una anécdota, pero no me acuerdo del director, debería, pero vosotros lo mejor que sois.
No, yo no sabré de eso.
No sé qué director de cine le dijeron, ¿tiene usted ahí esperando no sé cuántos actores para hacer una prueba? Y dijo, ¿saben hacer reír? Dije, porque para hacer llorar ya tengo aquí un montón. ¿Saben hacer reír?
Claro,
pues
claro.
Eso hay que decirle al Almodóvar.
Efectivamente.
Bueno, Amaya habla de cómo ha sido trabajar con Almodóvar. Ya saben que ha cantado una canción en esta ciudad.
Con la frente marchita. Ha cantado en Cannes Volver con un piano y también ha cantado la misma canción.
No puede con este Volver.
No puedo con esto. Me quedo, no vuelvo.
No, la verdad es que en la película está mejor cantado.
Eso espero, hija.
No, es decir, que no es precisamente una actuación para que tú digas Cannes de arrodillas delante de Amaya. Pues no, Amaya tiene muchísima gracia. A mí me encanta su último disco, es precioso, pero esta canción, esta actuación
entonces,
tampoco.
¿Entonces por qué la traes?
La traigo porque me da la gana.
Pero ¿qué ha dicho Amaya de trabajar?
No, con... que está encantada de haber trabajado con Almodóvar.
Es lo más complicado de trabajar con Almodóvar. Fíjate que no... Que no había, o sea, yo creo que la presión, ¿sabes? O como el respeto que te da. Pero yo en general también cuando vivo estas cosas que son así como tan importantes, en el momento presente, no sé si es como una especie de mecanismo de defensa que hago yo inconscientemente, pero no me estoy como dejando llevar. Lo mejor de trabajar con Almodóvar, pues que claro, todo. O sea, es muy fuerte. A mí me sorprendió muchísimo el día, o sea, no del rodaje, porque hubo un día de ensayo y fuimos al sitio donde se iba a rodar y tal. Como ver la visión que tenía tan fuerte y tan de cosas como...
Es una escena que a mí no me gustó nada, me pareció una escena tan forzada.
Metida con calzador.
Sí, porque estaba Bárbara Leni con un dolor de cabeza horroroso, llega a una casa donde hay una fiesta, se sube arriba a dormir en la cama de la invitada, que era Rosy de Palma, y resulta que en esto se encuentra con Amaya y Amaya empieza a cantarle.
Empieza a cantarle.
Sí, sí. Pero, y ella con un dolor de cabeza que yo digo, lo mejor es que no le cante.
Lo que me extraña, yo no he visto la película, pero oyendo la canción, lo que me extraña es que Almodóvar, que hizo una película Volver,
sí, maravilloso,
que nos gustó muchísimo, que allí que había una estrella morente cantando este Volver. Este sí te gusta, ¿verdad, Diego?
Claro, mira este.
Ahora saque esta cosa.
Mira este.
Dale.
Con la frente maldita, la nieve.
Pero no canta volver, porque era no canta volver, no canta volver.
Lo que pasa es que en el documental que los Javis precisamente le hacen a Pedro Almodóvar, está invitada Amaya y también canta Volver, sí, delante de Penélope Cruz, que es un momentazo, sí, que sí, juntan ahí. Pero ella no canta esta canción.
Lo mezclamos todo, Le canta una canción que ahora mismo, no sé si Amarga Navidad a lo mejor le cantará, es que no me acuerdo.
No es Amarga Navidad.
No me acuerdo, le canta una canción, vamos. A Bárbara Leni, Shanner en una cama con su novio.
Rodeada de abrigo de la fiesta.
Efectivamente. Hoy se estrena, por cierto, en Cannes, La Bola Negra, que es...
Ah, se estrena hoy.
Hoy se estrena, sí. No se ha visto ni un fotograma.
Nada, no sabemos nada. No,
hay imágenes del rodaje, pero fotograma.
Sí, pero fotograma de la peli.
He visto
ninguna.
Imágenes del rodaje, sí, en Granada.
Pero del rodaje.
No.
Del tumulto, pero
hay
no.
Hay una foto del reparto, de algunos de los actores, porque sabéis que esta película está inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, de la que solo se conservan cuatro páginas.
Bueno, inacabada es.
Son cuatro páginas.
¿Eh? Es un apunte.
Ay, Lorca. Bueno, que no sabemos lo que quería, cuánto queríamos
un
que.
Un pozo
que
sin fondo es Lorca.
Entonces, bueno, esto ya dio origen a La Piedra Oscura, ¿no?, de Alberto Conejero, pero ahora retoman esas cuatro páginas para hablar de una historia que han definido como un viaje emocional a través de tres etapas de la historia de España, en cómo es ser una persona, un hombre gay en esos tres años, 1932, 1937 y 2017. No tiene nada que ver con un biopic de Federico ni nada. Uh-huh. Tiene un punto, bueno, que quiero destacar aquí de andaluz, ¿no?, porque tú has dicho, es verdad, que se rodó una parte en Granada, que se adaptó para la época de la posguerra, y participan a una parte de Guitarrica de la Fuente, Carlos González y Miguel Bernadó, que son los tres hombres protagonistas, y de Glenn Close y tal. Hay muchos andaluces, la jiennense Natalia Molina, los malagueños Antonio de la Torre y Mona Martínez, el sevillano Hugo Weissel y la cordobesa María Morales.
Bueno, hablando de poetas, ayer estuve con mi amigo Luis Antonio García de Villena en el Colegio de Notarios de Sevilla,
aquí, sí,
que dio una magnífica conferencia,
estuvo, sí,
que el verdadero poeta de la generación del 27, Cernuda, el más moderno, a ver, no dice que es el verdadero, pero bueno, que es más moderno, que Lorca era otra cosa que poeta, él hablaba de poesía, sí, fundamentalmente. Sí, sí. Muy interesante, se conserva estupendamente, sus gafas de colores, magnífico.
Se me fue porque vi la referencia, digo, tengo que ir a verlo, pero luego
y
se
además,
me pasó.
Verlo a él en un espacio tan solemne como el Colegio Oficial de Notarios de Andalucía, pues tiene su gracia.
Pero claro,
porque él es muy notarial, sí, por otro lado.
Sí, pero que él, que era un personaje en un momento dado, fue un personaje de la televisión, sí, que salía, ya no, las televisiones ya no quieren a los intelectuales.
Era un personaje muy llamativo, muy llamativo,
no los quiere.
Era homosexualmente, lo decía, quiero decir, que era una persona, sí, muy, que chocaba mucho en su momento.
Pero si ahora el que sale en televisión se llama Montoya porque chilló en una playa, ¿cómo vamos a...? ¿Qué pinta Luis Antonio de Villena, venga, en esta televisión?
Una obra de Miró alcanza los 46 millones, sí, de euros en Nueva York, o sea, ha superado...
53 millones.
Miró gana a Picasso.
Gana a Picasso con un retrato de Madanka. Madanka era una, una artista polaca que en los años 20 tiene que estar Picasso. Negro.
Y los herederos de Picasso, ¿cómo los tienen?
Negro. Ahora los herederos de Miró. Es muy curioso porque fíjate tú que el director artístico de la película del Diablo se viste de Prada, que es uno de los mejores que hay y que más sabe de arte contemporáneo, de hecho tiene una magnífica colección, en un momento cumbre de la película en el que la muchachita, esta protagonista, va a casa de la malvada. De la malvada
Meryl Streep,
en la escalera, que es donde se ponen los cuadros buenos.
En la escalera se ponen los cuadros buenos.
Los que, claro, porque son de gran formato, para que quepan. De hecho, en Andalucía siempre las Inmaculadas, por ejemplo, estaban en las escaleras. En la Andalucía, las grandes casas, que digo. Hay un grandísimo cuadro de Miró, magnífico cuadro de Miró, que yo me fijé y dije, ¡ah, qué bonito! Es decir, que Miró...
Pero hablas de la primera peli.
Hablo de la segunda, de esta última.
¿Has ido a verla ya? Sí, y dije que no te gustó visto, nada.
Que era un horror, sí.
Pero el cuadro sí.
Sí, solo me gustó el Miró.
Es un Miró seguro, porque...
Bueno, no lo sé, a lo mejor es una recreación.
Una obra de arte en una película.
No, ya es muy complicado. No, no, a lo mejor es una recreación, claro que sí. Pero es ostensiblemente un Miró, claro, no, a lo mejor una recreación.
Eso sube la cotización.
Por eso en algunas imágenes pixelan los cuadros.
Bueno,
digo en YouTube.
Y por los derechos de autor.
Pixelan los cuadros. Mira, por ejemplo, los programas de reforma que yo antes ya me he quitado.
Pues, derechos de autor.
Me hice adicta y me he podido quitar. De los programas de reforma se sale también, como de la droga.
Ahí los derechos de autor. Tú tienes derecho al cuadro, pero no tienes derecho a difundir la imagen del cuadro.
Por eso digo que es raro que se pixela todo.
Hay veces que pertenece a la galería.
En tu casa se rodó
una película que dirigía Silvia Moon y quitaron todos los cuadros.
¿En serio?
Sí, sí, y colgaron otros cuadros.
¿Porque tú tienes cuadros buenos?
No, que no, había uno que no era bueno, pero bueno, que tenía una idea de autor, digamos.
Pero por si acaso, tiene un nombre y no quiere que el autor le...
Por si acaso, para evitar posibles demandas, cambiaron todos los
derechos
cuadros.
Derechos de autor.
Seguimos en Nueva York, donde se ha acogido la Pet Gala, pero esto también tenemos que hablar de la Pet Gala.
¿Tú quieres ver?
¿Qué es la Pet Gala?
Yo estaba muy indignada con esta noticia, Vigorra.
Pues entonces pasamos la noticia que no te gusta.
Si te vas a meter con ella, no, ¿eh?
Quiere manifestar su...
No me dejan en paz, de verdad que te digo, no me dejan ni hablar ni nada.
En paz. No me deis guerra.
Arráncate.
Mira que soy capa.
Arráncate.
No tengo gana de cantar. Hoy no canto.
Maite, la cañeta hoy.
No está hoy la cosa para... No
hoy está coñeta. La coñeta que no es ninguna palabrota. Coñeta es... Exactamente, es un cangrejo de Cádiz. Muy bonito, una cara muy bonita, cara de coñeta, es un piropo en Cádiz.
Gracias por llamarme coñeta.
Aprovecha, venga, dale.
De cañeta o coñeta. Bueno, yo digo, los perros vestidos de gitano, sí. ¿No os hace gracia eso?
A mí me parece un horror.
A mí un perro vestido de gitano que lo suben en la rumba me hace muchísima gracia, no lo puedo evitar, me hace reír. Los perros que recrean modelos de la Gala Met ya me ponen un poco en duda. Esto lo organiza cada año un tipo que se llama Anthony Rubio.
Oh, por Dios.
Un señor, perdón.
¿El vicepresidente?
No,
el vicepresidente.
Anthony Rubio, quien se enfrenta, dice la noticia, al reto de confeccionar las prendas en apenas dos semanas. Dos semanas después de la Gala Met, viste a los perros con las mismas modelos. Que se han puesto
perros de distintas razas.
De distintas razas. Los hay hasta perros carísimos, hasta chuchos. Entonces yo digo, hay que ver, como siempre digo, ¿no? El mundo se está hundiendo, no vamos ya a llegar a 2030, esto se hunde ya, esto tal. Pero resulta que hay perros rescatados de refugio y además... es para un acto benéfico. Entonces ya me callo.
Y tiene su punto, o sea, que tenga la gracia.
Sí, tiene su punto. ¿A ti te hace gracia, Pablo?
A ver, los perros,
hombre, el juego de palabras, Met y Pet, ¿no?
Sí, exactamente. Met y Pet, sí.
No, que los perros siempre en la alta sociedad, lo vemos en muchos cuadros, formaban parte de la diversión. Quiero decir que se disfrazaban, se vestían.
Sí, pero que
hay
la
magníficos
gente se
cuadros.
Gachundin, pero
verás que pinta uno de los perros más bonitos del mundo con un retrato de una infanta, que la infanta, el infante Baltasar Carlos, que se le ve bien, pero de repente el perro tiene una viveza en los
pero
ojos.
Vestido
que,
de Gucci.
No, pero no. Lleva su algún avalorio.
Vestido, ¿sabes?, de perro, ¿tiene algún avalorio?
Algún avalorio les ponía.
Sí, pero que Gucci diseñe para perro y que luego la gente se gaste un dineral. Eso ya.
Yo era por hablar de Velázquez.
Bueno, Juan, un niño de 9 años de Cantillana, no sueña con Disney, no, sino con los Sanfermines. ¿Y esto,
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de marzo.
Sí, este niño, Juan, celebró su comunión, su primera comunión el pasado 25 de abril, pero sorprendió a sus padres diciéndole que él no quería ir a Disneyland París, que él quería ir a San Fermín.
2 y 3, a San Fermín, ve.
momentos.
Así desde pequeñito está diciendo que quería ir a San Fermín. Y se lo dijo muy serio a su madre: mamá, yo no quiero ir a Disney, yo quiero ir a San Fermín. Y bueno, que la familia se va para allá. La familia de entera se va porque el
más
niño
baratito, ¿eh?
Sí, se van en una autocaravana porque aquí ya está prohibitivo. Y
a ver ese niño cuando tenga 18 años, ¿qué pide? Saber.
Dice que quiere ver, además quiere verlo todo, el antes y el después. Okay. Quiere llegar desde el día 5 para ver cómo lo va a
hacer. Sabes que el juez Emilio Calatayud, que hoy hablaremos con él, dice que todo empezó a ir mal cuando le preguntaron al niño: niño, ¿qué quieres para comer? ¿Qué quieres para comer hoy?
Ya.
Bueno, otra cosa, borrachera, papalina, chupeta, la RAE presenta su primer diccionario de sinónimos y antónimos. No lo tenía.
Pensaba que sí.
Fíjate, 313 años de RAE y no se habían puesto a ello. A ver, no al menos de una manera tan rigurosa. Es un diccionario panhispánico, quiero decir, que incluye a todos los dialectos o a todas las formas que hay de español en América también. Pero tú fíjate que tú has dicho, me ha gustado mucho lo que tú has dicho, embriaguez, beodez, merluza, castaña, tajada, pedal, que son todos los sinónimos de borrachera. Pero sin embargo, es de sinónimos y antónimos. Sin embargo, de antónimo solamente viene una: sobriedad.
Fíjate. O sea, de sinónimo claro, un montón de...
Claro, esto hace que tengamos como 20.000 antónimos solamente y 255.000 sinónimos. Fijaros la diferencia.
Grandísimo.
Está publicado en papel. Está publicado en papel, con Espasa, con la que desde hace mucho, yo creo que desde el siglo XIX, se hacen colaboraciones se trabaja con la RAE. Y bueno, y versión online, a ver, dicen que el DEL, el famoso Diccionario Español de la Lengua, que tiene magnífica versión en online, vamos, en la red, ahí vienen también sinónimos y antónimos. Esto es más una obra de especialistas, digamos.
Sí. Pero ahí nosotros nos manejábamos con el Casares.
El Casares era maravilloso.
Casares.
Claro.
Diccionario ideológico.
Claro, que ahí aprendíamos, ahí, además, claro.
Bad Bunny se dejó ver por Barcelona.
Sí.
¿Por qué?
Porque está allá en Barcelona. Mañana empieza la gira española, 10 fechas. 22-23 de mayo en el Estadio Olímpic Lluís Companys de Barcelona y 10 días en Madrid, 30-31 de mayo, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 de junio en Riyadh Air Metropolitano y en medio se va a Lisboa, 26-27 de mayo va a estar en Lisboa. Y hoy ha aprovechado Zara, que sabéis que ha hecho una colaboración con él, una colección
de muchas piezas, además
en Benito.
Sí, hombre, claro.
Y entonces pues hoy lanza esa colección. No es la primera vez que Bad Bunny colabora con una marca de moda. El año pasado hizo una campaña con Calvin Klein, lanzó una campaña con él. Ha sido embajador de Gucci cuando salía con Kendall Jenner, que es una de las Kardashian. No, yo me pierdo con las Kardashian, sí. No sé cuál de ellas es. En la gala Met se puso un smoking de Zara. Así que un día antes de los conciertos, es decir, hoy, que mañana comienza la gira, debí tirar más fotos. Zara saca la colección de ropa de Benito.
Tengo miedo que me haga más daño.
Benito Antonio.
¿En qué canta?
Por Zara,
¿en qué idioma canta?
En español.
¿Pero tú lo entiendes?
Más o menos, hay que poner mucha atención.
Pero es que yo creo que enfatiza ese acento, ¿no? Quiero decir que yo creo que así, que yo conozco puertorriqueños que tampoco, que se les entiende,
si
entiende mejor que muchos...
Si lo hacen algunos cantantes españoles, cantan sí. así. Es como...
Exacto, que es que enfatiza un acento...
Sí, es como una moda. Tienes que fijar mucho, efectivamente.
Sí, pero tú lo entiendes, lo que dice.
Además, Rosalía le pasa igual, ¿eh?
Rosalía menos.
Bueno, menos, pero no le cuesta.
Mejor.
Es que lo estamos oyendo, yo no entiendo lo que dice.
Sí, pero tiene que oír la canción 10 veces.
Ya, son muy cansinos, por Dios.
15, como las veces que ha leído Rufián el auto de... Las 86
no
páginas.
Tanto.
15 veces lo leyó en la pasada noche. Bueno, Jesús Vázquez desvela por qué necesitó terapia.
Bueno, qué temazo, Jesús Vázquez.
Pobrecito, Jesús Vázquez como cantante no...
Bueno, con una canción casi de autor.
De autor. Claro que sí.
Bueno, Jesús Vázquez dio una entrevista a Aymar Bretos en su programa de La Sexta Y bueno, habló de su de un periodo bastante difícil para él, que fue la salida de Mediaset. No habló directamente, no la nombró, pero sí dijo que fue una etapa bastante dura para él, que incluso tuvo que buscar ayuda psicológica. Dice que el final no fue muy bonito y que la salida, después de tantos años de haberles dado su vida, pues que decidió que le hacía falta ayuda, e incluso reivindicó por eso la ayuda psicológica, que dice que es sanísima para todo el mundo y que la gente no tiene por qué sufrir tanto. Dice que se le juntó todo un poco, ¿no? Cumplir los 60, el final de una etapa laboral, la incertidumbre de lo que iba a pasar, y que bueno, que ahí se vio perdido una etapa.
Es un Vázquez difícil. Está perdonado en todo lo que haga después de lo que pasó, hombre, con el Arnie. Hombre, está más hombre, que perdonado.
No, hombre, en este caso no ha hecho nada, todo lo claro. contrario. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Digo, algunos directivos de estos medios, terminar bien las relaciones. Oye, es una persona que ha trabajado contigo un montón de años, despídelo como se merece.
Y que le ha dado muchísimo.
Y reconociendo
muchísimo.
El trabajo.
¿Pero por qué
que ha
no
hecho?
Se hacen las cosas bien? No, esa es la gran pregunta.
Claro. No lo entiendo.
Porque yo voy a decir que en televisión son dados a eso, a un poco.
Sí, porque es una trituradora de carne.
Acordaros de Echanove, ¿cómo exacto. salió de Cuéntame? Pero se lo dijo además, ¿por qué no se hacen las cosas bien?
Es que no lo entiendo.
¿Tendría sentido? Que tampoco, pero bueno, tendría sentido si acaba mal por una serie de fracasos de audiencia, lo que sea.
No,
pero es que este señor, que ha hecho además tener el récord Guinness de el mayor número de formatos, que
de todas
un presentador
maneras,
de mayor número de formatos
del
mundo. Es
complicado en las relaciones esas.
Pero Parra, aunque tu programa se hunda,
después
de dar un montón de éxitos, despide bien a la gente.
Vámonos con... ¿No nos da tiempo ya a escuchar Shakira? Bien, pues a partir de las 10 les cuento de qué vamos hoy. Mañana más.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.